En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 4 de junio de 2021. Comenzamos. Como todos los primeros viernes de mes, y estando además en el mes de junio, mes del corazón de Jesús. Ya saben que en mayo es el mes de María y junio, mes dedicado al corazón de Jesús. Bueno, pues el Monasterio de la Visitación, el de las Hermanas Salesas, aquí junto al campus universitario, al lado de Corazonistas, del Colegio de Corazonistas, y organizado por la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, se ha organizado una jornada de oración y adoración dentro de la iglesia de estas Hermanas Salesas. Será desde esta mañana, desde la mañana de hoy, y hasta las 6 de la tarde, que concluirá con una Eucaristía. Ya lo saben, hoy, jornada por el Corazón de Jesús, en el Monasterio de la Visitación de las Hermanas Salesas. Y mañana sábado, doble cita. Por la mañana, desde las 10:30, el Seminario de Vitoria abre sus puertas para que chicos, desde poscomunión y hasta los 25 años, más o menos desde los 9-10 años y hasta los 25, 26 años aproximadamente, pues podrán conocer el seminario, no solo su edificio, sino también cómo se forman los seminaristas. Serán ellos los seminaristas y formadores quienes acompañarán a los chicos que se acerquen, pues les acompañarán por los pasillos del seminario, por las aulas, por las zonas comunes, el comedor, las capillas, les enseñarán el edificio y luego pues tendrán un momento pues para estar en el aula magna todos juntos con preguntas y respuestas, donde los seminaristas contestarán las dudas de los chicos que vayan a esta jornada, a esta primera jornada de puertas abiertas. Será, ya saben, desde las 10:30 de la mañana en la calle Beato Tomás de Zumárraga, en el seminario. Allí, en el hall de entradas ahora, el rector del seminario dará la bienvenida a todos los chicos que hayan querido acercarse. Y bueno, pues desde ahí hasta la una, pues habrá una serie de actividades, todas en una jornada lúdica, donde los chicos que vayan podrán explorar un poco más su futuro y si su vocación va o no por el sacerdocio. Bueno, pues a la una finalizará con una Eucaristía abierta a todas las personas, esto sí, ya abierta a familias, a todas las personas que quieran, a la una en la capilla pública del seminario y será presidida por el obispo de Vitoria. Todos los asistentes que vayan recibirán una bolsa con obsequios como agradecimiento por esta visita. Y el sábado por la tarde, esto era la mañana, a la tarde del sábado en el Aula San Pablo, charla del doctor en sociología Jesús Pito Mendaza sobre la pobreza en esos tiempos de pandemia. Será a las 6 de la tarde, con aforo limitado, la entrada será libre y gratuita, y está organizado por la Plataforma Interreligiosa para la Erradicación de la Pobreza. Ya saben, esta plataforma que aglutina a diferentes confesiones religiosas, donde la Iglesia Católica está representada por la Delegación de Migraciones de la Diócesis. Escuchamos a Luis Fernando Corcuera, que es el delegado de Migraciones de la Diócesis y organizador de esta charla.
Muy buenos días, José Antonio. Muchas gracias por este espacio para invitar a todas aquellas personas que quieran asistir con aforo limitado al encuentro. No es tanto charla, es al encuentro con Jesús Prieto Mendaza, doctor en Antropología Social y Cultural. Bien, él nos hablará sobre el empobrecimiento avanzado de la vida en todo este tiempo, ¿no? Sobre todo de pandemia, y las perspectivas de futuro. Nosotros andamos buscando eso, alguien que nos ilumine desde el mundo más de la ética, de los valores, tratando de recoger esos valores que implican conductas, ¿no? De lo que se ha movido, de lo que se está moviendo en todo este tiempo, derechos, solidaridad, objeción de conciencia, etcétera, ¿no? Frente al individualismo y ese riesgo, ¿no? De deriva económica que nos puede llevar a un mundo cada vez más injusto, más empobrecido y de grandes diferencias. Bien, esta cita ha sido organizada por quienes formamos ese grupo interreligioso que organizamos cada año una jornada interreligiosa con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y cuya máxima expresión la tenemos justamente en ese día, que se celebra el 17 de octubre, y nosotros lo hacemos en torno a esa fecha. En definitiva, el objetivo es dar continuidad a esa jornada del año pasado y de alguna manera prepararla de este año, ¿no? Y necesitábamos que alguien nos ayudase a reflexionar un poco más ordenadamente, por decirlo de alguna manera, con todo lo que vamos viviendo en nuestra sociedad y que nos provoque el diálogo, ¿no? Que genere debate. Y desde ahí, pues poder hacer un compartir abierto entre todos y con quienes nos quieran acompañar, pues para poder recoger pistas para todo esto que estamos hablando y que también nos sirvan para tenerlas muy presentes en nuestras vidas, en los grupos de referencia y en esa proyección social de nuestras propias religiones. Muchas gracias por la acogida y os esperamos a todos los que queráis acompañarnos y ayudarnos en esta reflexión y en ese intentar hacer, ¿no?, pues un camino seguido de crecimiento en torno a esta realidad de la pobreza de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
El próximo martes 8 de junio a las 8 de la tarde vuelven las charlas Alfa, en esta ocasión en formato online desde casa, para que cada uno desde casa se pueda conectar y estar tranquilos, sin ningún agobio, sin ninguna preocupación más que la de escuchar, debatir y sobre todo hablar sobre la fe y también sobre el ateísmo, porque estas charlas Alfa de lo que tratan es de responder a las preguntas sobre las que se mueve la fe, la metafísica, nuestra creencia, y también pues para personas que no creen, para que tengan resueltas esas dudas. Bueno, pues ya lo saben, a las 8, el martes 8 a las 8 de la tarde, charlas Alfa, para hablar de religión, buscar respuestas a las grandes preguntas de la vida. Para poder participar, pueden hacerlo a través de la web de la Diócesis de Vitoria, www.diocesisvitoria.org. Y el jueves 10 de junio, en la cripta de la Catedral Nueva, a las 8 de la tarde, los jóvenes de la diócesis, los jóvenes de Gasteoc, se unen en oración ante el Santísimo Sacramento. Será en la cripta de la Catedral María Inmaculada, Madre de la Iglesia, y allí podrán depositar ante el Señor todo lo que llevamos dentro y agradecerle también tantas cosas de nuestro día a día. Recuerden, el jueves a las 8 de la tarde. Y el próximo fin de semana, el próximo dentro de 8 días, el Seminario de Vitoria acogerá un retiro abierto a todas las personas de toda edad y de toda, y chicos, chicas, mujeres, hombres, para despedir este curso con un retiro donde nos acerque más a Dios. Estará impartido por el Obispo de Vitoria, como decíamos, como cierre de este curso 2020-2021. En nuestra página web tienen más información. Escuchamos a Juan José Infante, organizador de este retiro.
El sábado día 12 de junio tendremos un retiro para finalizar el curso impartido por nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde. El título del retiro es Reconocer y agradecer todo lo recibido. Es una buena manera de terminar nuestro curso pastoral, dando gracias a Dios por tantos bienes como hemos compartido. Os invito a participar en este retiro a todas las realidades eclesiales de la diócesis, inscribiéndoos a través de la página web para poder controlar el tema de los aforos. Comenzaremos el día 12, como he dicho, a las 10 de la mañana en el Seminario Diocesano de Vitoria.
Y Vidividean, la tienda referencia del comercio justo en la calle Fueros, y que depende de la diócesis, concretamente de Misiones Diocesanas Vascas, cuenta desde esta semana con una tienda online. Ya saben que con la pandemia, el confinamiento, pues hubo mucha gente que empezó a comprar desde el ordenador, desde el móvil. Y bueno, pues Vidividean ha estado haciendo un esfuerzo para transformar su página web y por fin poder repartir sus productos de comercio justo a domicilio. Visítenla y hagan sus compras desde casa para contribuir no solo a un mercado justo aquí en Vitoria, sino también en el origen y hasta la puesta en la mesa. Escuchamos a Fran Izquierdo, que es de Misiones Diocesanas Vascas y responsable de la tienda Vidividean.
En Vidividean nos hemos dado cuenta que en tiempo de pandemia, pues el tema de los pedidos a domicilio pues era un campo que había que explotar. E incluso hicimos un pequeño experimento, una pequeña experiencia con clientes de los cuales teníamos datos para poder acercar los productos a sus casas. Y bueno, pues la verdad es que la experiencia, pues como era así, pues la primera vez que hacíamos estas cosas, a pesar de que tuvo pues dificultades pues de logística, de cómo llevar las cosas, de los pedidos, pues resultó bien. Y bueno, pues esperamos que sobre todo pues para la población gasteiztarra, que es para la que se ha abierto principalmente este nuevo servicio, pues sea pues otra manera de acercar el comercio justo a sus casas. Recordamos que la página web es videvidean.org.
Y recuerden, en la Sala Vital, junto a la Plaza de los Fueros, hay una exposición preciosa y muy, muy, muy vitoriana. Ya saben que seguirá hasta últimos de julio. Si quieren saber más, bueno, pues nuestra compañera Alicia Calleja, la voz de COPE Vitoria, entrevistó esa semana pasada a los organizadores de esa exposición. La escuchamos.
Y mira, vamos a una exposición que hay ahora en Vitoria muy bonita y que tenía comienzo a primeros de este mes de mayo y permanecerá hasta el 4 de julio. Su título es Luces para la ciudad y es la historia de la tradicional procesión de los faroles con motivo de su 125 aniversario. La acoge el Centro de Exposiciones Fundación Vital frente a la Plaza de los Fueros de Vitoria, que se ha llenado, como podrás imaginar, de color y de mucha luz, con tradición además muy vitoriana. Organizan la Cofradía de la Virgen Blanca y la Fundación Vital. Y saludamos, tenemos dos voces, por una parte a Camino Urdiain, historiadora, documentalista, miembro de la Cofradía de la Virgen Blanca y comisaria de esta luminosa exposición, una de las personas fundamentales además en el territorio a la vez en su ámbito como historiadora. Camino, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto tenerte con nosotros y también a Chus Ruano, que es técnico de Fundación Vital, Fundación A, y que ha tenido mucho que ver en toda esta exposición. Chus, buenos días, Eguerdión.
Eguerdión.
Con una exposición que además valoramos más que haya sido posible porque la pandemia del año pasado no permitía este tipo de actos y aquí la tenemos ya.
Sí, efectivamente, pues sí. Esta exposición en principio la teníamos pensada, como Camino bien sabe, porque hemos trabajado desde hace mucho tiempo en esta exposición. Queríamos haberla realizado a finales del año pasado, pero bueno, la pandemia hizo que tuviésemos que trasladarlo todo para este año.
Bueno, pues aquí la tenemos ya. Estamos ante la mayor muestra que nunca se ha visto sobre la historia de la procesión de los faroles y de la cofradía de la Virgen Blanca. En este buen momento seguimos conmemorando esos 125 años. Entonces, Camino, tu misión ha sido documentarla mucho, además, transmitir a todos la riqueza que tenemos con este patrimonio, ¿verdad? Construir ese mensaje histórico para unirla a la luz, al color que desprende, gracias a cómo la ha dispuesto Fundación Vital, que luego eso nos lo cuenta Chus. Pero tu labor, ¿cómo ha sido?
Pues, como bien decía Chus, a pesar de que ha habido un retraso, ha sido totalmente positivo, porque a mí me ha dado tiempo, efectivamente, de indagar más profundamente en archivo, sobre todo en el archivo municipal, donde está toda la documentación de aquella Junta del Rosario que se constituyó en 1895 precisamente para llevar adelante toda la creación de los... Entonces fueron 247 faroles. Entonces sí. ese retraso me ha permitido a mí, sin embargo, ahondar mucho más en esa historia documental y certificar, porque cuanto se dice, cuanto se aparece tanto en los vinilos de las paredes como, y luego sobre todo, me ha dado la oportunidad de alguna forma de preparar documentación original que testimonia lo que los vinilos está contando. En definitiva, es una historia narrada en vinilos, pero luego testimoniada en los documentos que aparecen y en las vitrinas. Prácticamente, excepto, claro, lo que son los faroles, que son unas piezas que están preciosas en una sala enorme, que es lo que visualiza el ciudadano de Vitoria cada 4 de agosto, la noche de 4 de agosto, pues ¿sí? Prácticamente podemos decir que el resto de la exposición, el 90% y tantos de elementos o historia, es inédita, es prácticamente inédita.
O sea, que vamos a ver material que son joyas, ¿no?
Sí, sí, sobre todo yo animo a todos a que vean un rollo. Es un documento que tiene 11 metros de largo. Es el orden de la procesión. Ese documento está en el archivo municipal, está como los rollos romanos, es decir, 11 metros con dos, diríamos que dos partes, en las que uno enrolla en el otro. Y es el orden que llevaba la procesión en el año 1899.
Fíjate cómo nos vamos a situar, nos vamos a situar muy bien. Luego están las carrozas de los misterios de la procesión que vamos a ver así a nuestro lado, ¿verdad? Está la colaboración muy apreciada del vidriero Miquel de Lica. Es que es una exposición maravillosa que Chus creo que ha dispuesto a lo largo de muchos metros, ¿verdad, Chus? Que no sé cómo te las has ingeniado porque dicen que está preciosa. Algunos todavía estamos por verla. Tenemos tiempo hasta el 4 de julio, ¿es verdad? Qué bien, bueno, os veo a los dos, a pesar de todo ese trabajo y esfuerzo, y gracias porque nos lo acercáis al final a todos los ciudadanos, esos faroles tan maravillosos, que no sabemos si habrá procesión este año, ¿verdad? Claro, tal como está la situación hay que esperar a ver, pero estaremos muy pendientes de todas esas informaciones, a ver qué nos trasladáis. Un abrazo muy fuerte, Chus Ruano, Camino Urdiain, hasta la próxima, estaremos pendientes de vosotros.
Hasta la próxima.
Agur.
Agur.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. estar informado.
Y última noticia, pero no se olviden porque es la más importante. Este domingo es la festividad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. La misa principal se celebrará en la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, a las 12:30 del mediodía y estará presidida por el obispo de Vitoria, quien, tras una procesión por el interior del templo, con todos en los asientos y movernos en los bancos, bendecirá a toda la ciudad y a toda la diócesis desde el pórtico de la catedral, con la custodia y el Santísimo Sacramento en ella. Será el domingo a las 12:30 del mediodía y el día anterior, el sábado por la noche, la adoración nocturna ha organizado una vigilia de oración desde las 8 de la tarde. También será en la Catedral Nueva de Vitoria. Ya saben, ese sábado vigilia y el domingo día grande, día de los más importantes y la festividad quizás que nos recuerda la presencia real de Jesús en la Eucaristía y en el Sagrario. Allí es donde está, donde es su presencia real, donde nos ve y nos escucha, y donde podemos estar todos los días acompañándole en cualquier Sagrario de cualquier iglesia de nuestra diócesis. Corpus Christi, domingo, 12:30 en la Catedral Nueva. Y vamos ya, pues, tiempo para la cultura, de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral Nueva. Bueno, Fran, buenos días. ¿De qué obra nos pensabas hablar hoy?
Hola, buenos días. Hoy pensaba hablar de una de las mejores tallas medievales que tenemos en el museo. Debió ser realizada hacia el año 1300. Se trata de una imagen de madera que representa a la Virgen sentada con el niño en su regazo. María tiene a su hijo en su lado izquierdo y con la mano derecha sostiene una manzana. El niño bendice con su mano derecha y con la izquierda sostiene el libro de la vida. Fue una manera de representarlos muy corriente, sobre todo desde el siglo XII al XIV. Y procede de la parroquia de la Asunción de Ulliva Riviña y mide 120 por 52 centímetros.
Bueno, ¿cómo es esa talla, Fran? ¿Qué tiene de particular?
Bueno, es destacable la expresión de María. Tiene un atisbo de sonrisa en la cara, mientras que las imágenes de años atrás, las imágenes del románico, tenían una expresión seria e inexpresiva, grave y hierática, y una gran tendencia a la simetría. Esta, en cambio, es más asimétrica, los pliegues de las vestimentas caen con naturalidad, el niño está a un lado, en fin, se nos presenta en su lado más humano y afectivo como madre, y por su expresividad y por su naturalismo puede considerarse gótica. María en su mano, en cuanto a la iconografía, en su mano lleva una manzana que alude al pecado original de Eva. Recordemos que en el Génesis se dice que Eva comió del fruto prohibido, aunque no se dice qué fruto era ese. Los artistas por convención han hecho casi siempre una manzana, ¿no? Bueno, y la muestra a María la manzana porque ella es la nueva Eva, es la corredentora, que trae al mundo al Redentor, que promete pues la redención o la salvación, ¿no? Y el niño, como decíamos antes, sostiene el libro de la vida y bendice. Es el Redentor, pero también es la encarnación del Logos, de la Palabra. De manera que aquí aparece como el Redentor, pero también como la encarnación del Logos, de la verdad. Bueno, creo que también hay que explicar que esta talla de la que estamos hablando tuvo como modelo, al igual que otras muchas tallas en esta región, a la Virgen de la Esclavitud, que es una imagen ex voto, es decir, de agradecimiento, que mandó hacer el rey Alfonso X el Sabio, que estuvo cerca de 2 años en la ciudad, y la mandó a hacer porque se había recuperado de una grave enfermedad, ¿no? Donó esta imagen a la iglesia de Santa María, donde todavía se encuentra. Bien, esta talla de magnífica factura fue realizada alrededor de 1278-80 por un gran taller, un taller que trajo muchas novedades respecto a lo que se hacía aquí, que lo esencial pues es un mayor naturalismo y una expresión dulce en la cara, ¿no? La repercusión fue muy grande e inmediata en esta región, e incluimos, al decir región, pues a Rioja y Navarra, ¿no? creo que conviene recordar a sí mismo que este siglo o esta época entre el 13 y el 14 es una época de una gran devoción mariana que había emergido con una fuerza extraordinaria. Recordemos que prácticamente todas las catedrales francesas que se estaban construyendo por entonces estaban dedicadas a Nuestra Señora, que incluso le dedicaron portadas enteras en los programas escultóricos de las catedrales a María, cosa inaudita hasta entonces, y demuestra también esta devoción mariana la profusión de imágenes que se tallan, como estas de las que estamos hablando, ¿no? Una prueba más de esa devoción es la cantidad de templos que se levantaron dedicados a María en las villas y ciudades de estos siglos. En Álava, las iglesias que se edificaron pues, en el 14 y 15 se le dedicaron en buen número, sobre todo las iglesias más importantes, que son las que estaban al norte de las villas o ciudades, todas ellas dedicadas a Santa María.
Pues muchísimas gracias, Fran, por este nuevo acercamiento que nos haces al Museo de Arte Sacro. Y para que los oyentes sepan cómo pueden hacer para visitar el museo.
Sí, recordamos que quien quiera visitar el museo puede hacerlo, la entrada es gratuita. Si quiere solicitar una visita guiada, es necesario reservar con unos días de antelación llamando al 945-150-631. Muchas gracias.
Y ahora tiempo para la lectura de la mano de la Librería Diocesana. Aquí en Vicente Goicoechea escuchamos la recomendación que nos hacen desde sus locales.
Buenas tardes. Esta semana les traigo estos tres títulos. El primero, Catequesis Inclusiva, de la editorial PPC. La Iglesia como agente de evangelización promueve una catequesis abierta e inclusiva y apoya las adaptaciones para las personas con necesidades físicas, auditivas, visuales, intelectuales, mentales y orgánicas. Junto a esto, una razón de orden teológico y eclesial ha llevado a redactar este manual, y es la razón por la que nos invita a vivir cada vez más la dimensión querigmática, como una opción que nos permite desde la perspectiva del catequista y del catequizado la experiencia de un Dios cercano, que ama y sigue los acontecimientos de nuestra historia. El segundo libro es Medjugorje, de José María Zavala. Se cumplen ahora 40 años de las apariciones de la Virgen en Medjugorje, una remota aldea de Bosnia-Herzegovina, el 24 de junio de 1981. Desde entonces, casi 50 millones de personas de todo el mundo han peregrinado hasta allí y experimentado curaciones y o conversiones inexplicables a la luz de la ciencia. José María Zavala, con su acostumbrado rigor y amenidad, ha viajado a Medjugorje para investigar lo sucedido y relatar en clave de thriller su propia experiencia durante las apariciones marianas, sus entrevistas personales con destacados videntes y el resultado de las pruebas médicas a las que fueron sometidos para arrojar luz sobre la veracidad de los fenómenos. El tercer libro se titula Mi único sí, de Ana Cardona. Cuando le diagnostican un cáncer de mama triple negativo en estado avanzado, Ana comienza a escribir un quimiodiario desde su visión como psicóloga, ante la intensa vivencia de que sus días podían haber llegado al final y no haber sido capaz de disfrutar de ellos. Este libro está dedicado a quienes por pequeñas o grandes cosas la vida se les hace cuesta arriba. Es el relato de un camino hacia la curación del cuerpo y de la mente, atravesando la ira, el miedo, la culpa, la espera de noticias, los resultados y otras muchas experiencias con las que ir haciendo el duelo de una vida perfecta que no existe, con el deseo de que se le permita vivir la suya, la de verdad. Esperamos sean de vuestro interés estos tres libros.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, como siempre, toda la actualidad y el minuto, el último minuto, los últimos cambios que pueda haber, recuerden consultar la página web. Allí estarán al día de todos los actos de nuestra Iglesia en Vitoria. También en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estarán al corriente de todo lo último que se está cociendo, por así decirlo, nuestra diócesis de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Nos vemos el domingo, día del Corpus Christi, día importante para todos los creyentes. Sigamos, además, cerca de quienes más nos necesitan, de quienes más necesitan del mensaje de esperanza y alegría del Evangelio. Un fuerte abrazo, agur.